Pintos y Fernando Lotar. Muy buenas tardes, sigan en la sintonía de Radio Nacional.
Precursora en el país, primera en la provincia. LT14, Nacional General Urquiza. La radio de todos. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.
Es la hora 13, la temperatura en Paraná 16 grados, humedad 95%. Rige una alerta por lluvias y tormentas para una zona de Entre Ríos. El oeste entrerriano está incluido en el área de cobertura de esta alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que también abarca al sudeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, este de Catamarca, centro y norte de Córdoba, este de La Rioja, sur y centro de Santa Fe, sur de Santiago del Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata. Se espera para la tarde de este lunes que el área de cobertura se vea afectada progresivamente por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, se indicó desde el organismo pronosticador. El Hospital Escuela continúa dando asistencia por teléfono. Ante el aislamiento social obligatorio, queremos transmitir siempre que esta situación es transitoria y excepcional, enfatizó en diálogo con el ET14 la psicóloga Lourdes Herlein del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.
Se ha puesto en marcha una red de atención remota, el teléfono, este servicio de atención telefónica que brinda y ofrece el Hospital Escuela de Salud Mental, es una línea que se suma a otras que también están funcionando, no solamente en Paraná, sino también en otros departamentos y en otras localidades de toda la provincia. Y fundamentalmente el objetivo de poder poner a disposición de la población una línea telefónica a la cual poder comunicarse si, bueno, alguien puntualmente lo necesita por algo, es justamente en poder brindar un servicio de escucha y de contención que pueda de algún modo mitigar estas emociones negativas que muchos de nosotros estamos experimentando durante este tiempo de cuarentena, ¿no?
Comenzó la inscripción al programa para el pago de salarios. Las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus podrán inscribirse a partir de hoy al programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para poder acceder a ayudas en el pago de salarios de los trabajadores, la postergación y o eximición del pago de contribuciones patronales y la extensión del seguro de desempleo. La inscripción, que se extenderá hasta el miércoles próximo, se deberá realizar en la web de AFIP con su clave fiscal y declarar la información económica que el programa requiera.
Datos del tiempo.
La temperatura en Paraná es de 16 grados, humedad 95%, cielo cubierto.
Informó LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza.
Hora 13:04 minutos, tomamos contacto con Casa de Gobierno, informe del estado de situación provincial en relación al coronavirus.
A continuación, el director general del nivel primario de atención del Ministerio de Desarrollo Social, Lautaro Torriani.
Hola, buen mediodía para todos y todas. En primer lugar, poder hacer una referencia a la situación epidemiológica actual, con 21 casos confirmados acerca de coronavirus y 294 casos descartados y 4 casos que están en estudio. Con respecto a la diferencia en el día de ayer, un caso de los 22 de ayer fue asignado y reclasificado a otra provincia por el Ministerio de Salud de la Nación. En cuanto a la parte específica en la cual estamos en el Ministerio de Salud de la provincia, que estamos a cargo del primer nivel de atención de la salud, esto significa la coordinación de todos los centros de salud de la provincia y articular también con los centros de salud municipales para tener las mismas líneas estratégicas de trabajo. Durante este tiempo, de esta epidemia, de esta pandemia, el trabajo en los centros de salud, articulando con lo que ayer decían en la conferencia de prensa el doctor Sartori, de adultos mayores, y también con el doctor Berbara, de salud mental, los equipos sanitarios del primer nivel de atención vienen realizando un trabajo en territorio de suma importancia en este contexto de aislamiento social. Básicamente, la tarea sanitaria del primer nivel de atención no solo está en garantizar los controles de salud que son necesarios e impostergables, sino también poder seguir asistiendo las demandas espontáneas por otros problemas de salud que siguen sucediendo. Además de poder tener agendada, obviamente, las consultas actuales y las que se van a venir en cuanto a asintomáticos respiratorios, pacientes febriles y obviamente que pueda aparecer alguna persona con un caso sospechoso de coronavirus. Para esto, los centros de salud han tenido que realizar una demanda diferenciada para generar circuitos diferentes. Otra actividad de suma importancia para el primer nivel de atención es garantizar la inmunización, fundamentalmente, de vacuna antigripal, pero también, en caso de ser posible, y tener los esquemas a disposición, la vacuna antineumococo o contra la neumonía. Para esto, los distintos equipos del primer nivel de atención se han planteado distintas estrategias territoriales en los distintos puntos de toda la provincia, tanto en los centros de salud urbanos como en los centros de salud rurales. Obviamente que por cuestiones del aislamiento social, las estrategias que nos damos este año difieren de las clásicas que habitualmente el paciente o la persona se dirigía al vacunatorio del centro de salud. Esto nos hace reconfigurar la demanda y pensarnos con otra forma. Y otro aspecto central para los centros de salud es poder trabajar con aquellas personas mayores y que presentan enfermedades o factores de riesgo que las configuran en un grupo de mayor cuidado para esta contingencia de la pandemia. Para ellos estamos trabajando con los equipos de salud, con distintas estrategias para poder llegar fundamentalmente con la medicación crónica para que no interrumpan el tratamiento crónico en cuanto a patologías como hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, problemas respiratorios. Así también como poder garantizar y chequear tanto vía remota, telefónica, como en visitas domiciliarias, aspectos emocionales de las personas que se encuentran en aislamiento, así como también poder estar chequeando cómo estamos en las necesidades alimentarias u otras necesidades que tengan los distintos ciudadanos del territorio de la provincia de Entre Ríos. Por eso, la estrategia del primer nivel es de suma importancia, no solo pensada desde el sector salud, sino también pensada articuladamente con otros sectores y otras instituciones intermedias que se encuentran cotidianamente trabajando día a día y codo a codo con los equipos sanitarios del primer nivel de atención. Esta circunstancia de la pandemia de coronavirus nos ha venido a replantear algunas estrategias asistenciales y modelos de atención que hacen totalmente necesario adaptarse a esta nueva realidad. No nos olvidemos que por delante tenemos dos cuestiones fundamentales, que son la temporada invernal, con dos problemas sanitarios, que son las infecciones respiratorias, tanto en adultos como en niños. además de seguir pudiendo resolver todos los problemas que siguen en el sistema de salud demandando, como son los controles de embarazo, el control de niños sanos, sobre todo el menor de un año, garantizar la provisión de los métodos anticonceptivos dentro de alguna de las demandas.
Cabe aclarar que el doctor Torriani pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, a disculpas del caso. Seguidamente escucharemos a la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
Buen mediodía. Bueno, los números que arrojan las estadísticas oficiales en Entre Ríos nos hacen ser optimistas respecto de las medidas que venimos tomando para el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el presidente de la Nación. Como todos sabemos, se ha prorrogado este aislamiento con algunas excepciones que también emanan de normas nacionales. Y una primera reflexión que hoy quiero hacer es en torno a los diversos planteos que industrias, actividades particulares les hacen a los municipios, concretamente a las autoridades municipales, lo cual genera una demanda permanente hacia el gobierno provincial en el sentido de ir abriendo la posibilidad de algunas actividades que lógicamente surgen de las necesidades de las familias entrerrianas. Al respecto, debo destacar que, tal como dijo el presidente de la Nación, tenemos que hacer una administración muy responsable de estas actividades que pueden irse autorizando. En primer término, el dictamen básico sobre la posibilidad de apertura de algunas actividades tiene que ver con aquello que opinen los científicos, los comités de emergencias sanitarias, los científicos que establecen desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde el Ministerio de Salud de la provincia qué protocolos tenemos que llevar a cabo en cada autoridad, en cada actividad que se autorice y en qué condiciones se pueden autorizar y cuáles no se pueden autorizar. Así es que responsablemente no es posible dar respuesta en lo inmediato a todas las demandas que recibimos de distintos sectores, algunas de las cuales se hacen públicas en cartas al gobernador, otras se les piden a los intendentes, porque estamos en ese proceso de evaluación y le haremos el planteo al Ministerio de Salud de la Nación y a las autoridades nacionales, cosa de tomar decisiones responsables que sigan sosteniendo estos números aceptables del amesetamiento de casos referidos a la pandemia. Así que a calmar ansiedades, a tener un poco de paciencia y a confiar en que las decisiones tienen que ser siempre de la mano del dictamen de tanto Ministerio de Salud de Nación como Ministerio de Salud de la provincia y con el OK de las autoridades nacionales. Esto es lo primero que quería destacar en este mediodía.
Habla a continuación el secretario de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Davín.
Bien, buen día. Desde el Ministerio de Desarrollo Social queremos informar que se continúa trabajando para brindar la asistencia alimentaria a todas las personas del territorio provincial. En este sentido, hacer un reconto e informar que desde el inicio de este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, se ha dispuesto la modalidad de la entrega de viandas en los comedores escolares y se ha reforzado e incrementado la cantidad. Inicialmente fueron 10.000 viandas diarias y hoy estamos en un monto superior a las 20.000 unidades que se cocinan y se brindan de manera diaria. En este sentido, el Ministerio sigue trabajando con todas las áreas, simplemente que ese trabajo hoy es articulado de manera remota en la mayoría de los casos y brindando una asistencia telefónica en la mayoría de las áreas. En este sentido es importante mencionar que en la página del Ministerio, en www.entreríos.gov.ar/desarrollo social, existe un banner específico donde se encuentra a disposición toda la información de la atención que está realizando cada una de las áreas del Ministerio con los horarios, los teléfonos y los medios de contacto para evacuar dudas y consultas. En este sentido, también mencionar que en este marco de promover acciones para mitigar los efectos económicos adversos que está teniendo la pandemia sobre los emprendedores es que se continúa promoviendo la comercialización y la difusión de vías alternativas de comercialización de los emprendedores de la economía social, existiendo un registro actual donde más de 140 emprendedores brindan sus servicios a través de vía de la modalidad de delivery. En este sentido, también se ha articulado y reforzado las estrategias que tienen que ver con aprovechar los recursos provinciales de producción de algunos insumos básicos que demanda el gobierno provincial, y en este sentido se articula fuertemente con la producción de las cooperativas, sobre todo de las cooperativas textiles. Y por otra parte, también mencionar que todas las áreas, como se estableció previamente, que tienen que ver con algún servicio crítico vinculado en este contexto de pandemia, como son la situación vinculada a discapacidad a través del IPRODI, de los adultos mayores y de género, tienen especial prioridad, atención y fortalecimiento en la prestación de los servicios. En ese sentido, también manifestar el agradecimiento desde el Ministerio a todo el personal que brinda en este contexto el trabajo diario, y también agradecer a personal que desinteresadamente ha manifestado la voluntad de hacer algún tipo de donaciones al gobierno provincial, sobre todo en materia alimentaria, que está siendo coordinada, recepcionada y distribuida justamente para que esas donaciones lleguen a las personas que más lo requieren.
Seguidamente daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. En primer término, de Canal 9 Litoral, para la ministra Romero. ¿Ya se han comunicado desde pequeñas localidades para llevar adelante una cuarentena comunitaria o administrada?
Sí, existen propuestas de distintas localidades, es lo que señalaba al comienzo. Hay intendentes que incluso proponen que el comercio de una determinada localidad, el comercio minorista, funcione toda vez que no tienen ningún caso dentro de su ejido municipal, ningún caso de coronavirus, y entonces proponen recomponer el movimiento económico, incluso habilitando comercios minoristas. Todo eso está en estudio, nada está resuelto todavía, por lo tanto no hay resolución que se vaya a tomar sin la venia, sin la autorización y los protocolos que establezca la autoridad sanitaria.
Siguiente pregunta, de Tal Cual Chajarí, para la ministra Romero. ¿Qué nivel de coordinación existe entre la fuerza provincial y las fuerzas federales para actuar en esta pandemia, habida cuenta que en algunas regiones de la provincia no se comunican ni detenidos, notificaciones y o secuestros de automóviles ante su incumplimiento?
Nosotros tenemos un contacto permanente, incluso con la ministra de Seguridad de la Nación, un contacto telefónico permanente con ella y con todos sus funcionarios, y entre las fuerzas de seguridad nacionales y las fuerzas de seguridad provinciales existe un contacto permanente. De las 9.600 notificaciones, 9.679 notificaciones que nosotros tenemos ante el incumplimiento del decreto, que hacemos una primera advertencia, esas advertencias que tenemos contabilizadas no son solamente las que realiza la policía de la provincia, sino también las que realizan las fuerzas nacionales. Y de los 1.224 encausados por personas con proceso por el incumplimiento del aislamiento, hay muchos procedimientos que ha desarrollado Gendarmería, que ha desarrollado Policía Federal, no solamente están allí en ese número los que ha desarrollado la Policía de Entre Ríos. Por lo tanto, ese contacto existe, la comunicación por todos los medios disponibles de comunicación existe permanentemente, y estoy en un permanente contacto con los ministros de Gobierno y de Seguridad de distintas provincias argentinas. Y todos estamos enlazados con la ministra de Seguridad de la Nación.
Siguiente pregunta, de Radio Mitre, Paraná, para Lautaro Torriani. ¿Hay manera de agilizar la vacunación antigripal, instrumentar, por ejemplo, un número de teléfono para que la gente en grupo de riesgo pueda anotarse y recibir la vacuna en su casa o lo más cerca posible?
Bueno, con respecto a la vacuna antigripal, la campaña de vacunación para este año 2020, debido a la contingencia de la epidemia y la pandemia de coronavirus, se ha tenido que repensar en el marco del aislamiento social. La vacunación tiene tres instancias. En primera instancia, el personal de salud, que ya está cumplido con el porcentaje 100% de cobertura. En segunda instancia, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo o enfermedades crónicas. Y bueno, en este grupo es el que hoy estamos. La campaña es la que sigue en este momento y estamos con muy buena repercusiones y muy buena cobertura en este segundo grupo objetivo para cubrir con vacunación antigripal. Las estrategias que se están dando en los distintos centros de salud básicamente tiene que ver con la cantidad de dosis que tenemos y obviamente que puede haber estrategias territoriales en función de los equipos se plantean o visitar casa por casa o directamente tener lugares comunes cercanos o horarios diferenciales en los vacunatorios. A la gente que tenga el número del centro de salud se puede comunicar para estar de forma certera, asesorada de cómo poder efectivizar la cobertura de antigripal y también es de suma importancia recalcar que la vacuna de la influenza o anti-influenza o de la gripe protege básicamente de esta enfermedad y que lo que evita es generar internaciones en la temporada invernal por este problema para no agotar y no descompensar la patología de base de estos pacientes. La campaña sigue y continúa día a día en los distintos puntos del territorio provincial y estamos en función de la entrega que va haciendo el programa ampliado de inmunizaciones de nivel nacional a nivel provincial.
Siguiente pregunta, de la plataforma Ahora, también para Lautaro Torriani. Vecinos consultan si realizan algún tipo de bloqueo sanitario en los domicilios y zonas donde confirman un caso positivo de coronavirus.
Bueno, bloqueos, como se conocen en otras enfermedades, no se realizan con otros tipos de fumigaciones o algo por el estilo. Sí, para el caso específico de coronavirus, ante un caso sospechoso o confirmado, todos los contactos entran en aislamiento y se van monitorizando y controlando durante un tiempo de 14 días.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para la ministra Romero. ¿Entre Ríos exigirá el certificado único habilitante para circulación o se podrán seguir utilizando otros permisos para movilizarse?
Bueno, recordemos que tuvimos algunos problemas iniciales con la emisión del certificado único nacional. Esos problemas se fueron zanjando y hoy día estamos pidiendo en los distintos controles el certificado único nacional. No obstante, con cierta flexibilidad vinculada con actividades autorizadas dentro de la lógica de la razonabilidad y de las autorizaciones que ya ha dado el DNU Nacional. ¿Con esto qué quiero decir? Que si alguna persona no bajó el certificado nacional único, le indicamos que debe hacerlo, pero si la actividad que está haciendo es ostensiblemente una actividad autorizada, somos contemplativos en eso.
Siguiente pregunta, de FM San Martín de La Paz, para la ministra Romero. Conocido lo del párroco de Colón y la intervención judicial, ¿se sabe lo sucedido ayer en Bobril, donde el intendente y el viceintendente recorrieron las calles vendiendo números del denominado chancho móvil, violando la cuarentena?
Bueno, una recomendación más que tenemos que dar a aquellos que tienen por su autoridad, en el caso del cura, por su rol dentro de la comunidad católica, es que tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Cuánto más aplicable en estos casos en que estamos combatiendo una pandemia? Entonces, cuando el cura de Colón realizó la actividad, hicimos una visita a través de la policía, indicamos que la actividad no se podía hacer, mientras estaba haciendo ya hicimos la advertencia y al día siguiente obviamente no lo hizo, es decir, la interrumpió. Nosotros a ese tipo de actividad, precisamente, creo que en este tipo de comunicación con la prensa, yo ya lo había mencionado, habíamos acordado específicamente con la Iglesia que, tal como lo hizo el Papa, que hizo todas las ceremonias de la Semana Santa televisadas y sin presencia de gente, así mismo se iban a hacer en todas las iglesias de la provincia. Y así es como tienen que seguirse haciendo las misas de los domingos, las actividades que vengan en lo sucesivo. Por lo tanto, nuestro nuevo llamado a predicar con el ejemplo. En cuanto al tema del chancho móvil, no lo conocía, pero obviamente tampoco esto está permitido y seguramente la autoridad policial en Bobril ha hecho la advertencia. Si no la ha hecho, la vamos a hacer hoy día.
Siguiente pregunta. De Entre Ríos y Termas, para la ministra Romero. ¿Existe la posibilidad de habilitar el servicio pleno de justicia realizándolo de forma remota?
Bueno, ha habido dos normas en este fin de semana. Una de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que prorrogó la feria judicial, estableciendo únicamente la actividad jurisdiccional para algunas cuestiones muy urgentes, y otra acordada, emitida por el Superior Tribunal de Justicia, que estableció que jueces, secretarios, algún mínimo de personal de empleados judiciales y de servicio tienen que concurrir a los juzgados, pero que para la abogacía no hay trámites presenciales, sino trámites vía electrónica que se hacen con los juzgados. Es un modo de comenzar alguna actividad tribunalicia sin poner en riesgo a los empleados judiciales, a los mismos jueces, con la salvedad de que aquellas personas que están entre los grupos de riesgo de ninguna manera y por ningún caso concurren a sede tribunalicia. Así es como que la propia acordada del Superior Tribunal no contó con la presencia de algunos miembros del Superior Tribunal que están dentro de los grupos de riesgo. Es decir, siempre dentro de las pautas dictaminadas por los decretos de necesidad de urgencia del Presidente de la Nación, algunas actividades se van retomando, sobre todo para no provocar una crisis en el sector que espera la Administración de Justicia en casos urgentes, en casos de causas donde algunas personas esperan, por ejemplo, una indemnización, esperan un pago judicial. Todos esos procesos se van a poder hacer, pero a distancia. Esto lo estableció la acordada del Superior Tribunal de Justicia con muchas limitaciones y con trámites que no se hacen presenciales.
Última pregunta, de Radio del Sol, Viale, para la ministra Rosario Romero. Varias localidades toman la iniciativa de cerrar los distintos accesos a sus ciudades. ¿Qué opinión o qué postura tiene el gobierno provincial sobre esto? Y si se ha reforzado la seguridad en la provincia, ya que al momento no hay casos de contagio comunitario.
Bueno, hemos reforzado fundamentalmente, precisamente por esto de que no hay circulación comunitaria del virus, todas las entradas de la provincia. Nuestra condición particularmente insular nos permite fortalecer los controles. Por eso hemos visto que tanto en Zárate Brazo Largo, como en Rosario Victoria, como en Paraná Santa Fe, como en las tres puentes internacionales y en las tres salidas que tenemos en el norte entrerriano, hemos reforzado los controles. Con los intendentes vengo conversando permanentemente y les diría que, no sé, 20 horas por día o 16 horas fácilmente. Con los intendentes hemos establecido que se pueden cerrar algunos accesos a las ciudades sin impedir circulación. ¿Para qué cerramos algunos accesos? Para fortalecer los controles sanitarios y los controles de la policía, de las fuerzas de seguridad. Pero nunca impidiendo la circulación, porque la circulación entre las distintas ciudades de la provincia y en el propio país, nosotros sabemos que está garantizada por la Constitución Nacional. La pandemia nos ha hecho de algún modo restringir ciertos derechos y todos lo aceptamos porque es en resguardo de la vida y de la salud. A propósito de estas situaciones y justamente para evitar la circulación de la gente, ha habido medidas del Gobierno Nacional que quiero destacar porque, por ejemplo, a quien se le venció un carnet de conductor, la Agencia Nacional de Seguridad Vial prorrogó por 90 días el carnet de conducción único. También el Ministerio de Transporte de la Nación prorrogó por 120 días todas las revisaciones vehiculares que necesitan algunos transportes para ir de provincia a provincia. Todo esto ¿A qué apunta? Apunta a evitar la circulación y evitar la necesidad de que los ciudadanos concurran a hacer trámites presenciales. No obstante eso, el Estado entrerriano hoy ha dictado un nuevo decreto en el que hablamos de la operatividad de las áreas del Estado. No hablamos de guardias mínimas, pero sí hablamos de todas las precauciones que hay que tener para que...